Padre Santo, esta mañana una vez más entramos a tu presencia, Señor, con gozo, con agradecimiento en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos, Señor, agradecidos, Dios mío, porque nos has amado en Cristo Jesús, tu Hijo. Nos has aceptado a la familia de la fe. Nos has adoptado y llamados hijos. Es el privilegio más alto que hemos encontrado en este mundo, Señor. Tener la autoridad, el poder decir que somos hijos de Dios. Y en esta mañana nos hemos reunido con un deseo de exaltarte, de alabarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Queremos cantar y proclamar acerca de todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y por ello te alabamos, Señor. Bendice este tiempo. Ahora te pedimos que hemos de abrir tu palabra juntos. Ministra nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y corazón, Señor. Enséñanos correctamente tu palabra, enséñanos a aplicarla correctamente a nuestras vidas, que produzca ese fruto en nuestras vidas, que cambie y transforme nuestras mentes y corazón continuamente a la imagen perfecta de Jesucristo, tu Hijo amado, para que seamos una luz que brilla en esta oscuridad en la cual estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos espantosos por todo el mal y pecado que vemos alrededor. Y sin embargo estamos confiando en ti, Señor, que tú estás bajo control, todo está bajo tu control, reinas soberanamente sobre todas las cosas, y por ello te exaltamos. Hoy siempre te lo pedimos, siempre te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Martin Lloyd Jones, este pastor del pasado, dijo en una ocasión que el hombre sube a su posición más alta cuando se postra ante Dios. El hombre sube a su posición más alta cuando se postra ante Dios. Me gusta lo que dijo. Es muy importante la oración en la vida de cada uno de nosotros. Toda nuestra vida es un reflejo de cuánto estamos orando realmente y cómo estamos orando cada uno de nosotros. Su vida en su totalidad es afectada por cuánto está orando usted o cuánto no está orando cada uno de nosotros. Y esta mañana, hermanos, espero que el tema de la oración sea muy importante para nosotros, que sea un tema que lo leemos, que lo estudiamos, que escuchamos el tema con cierta emoción, con cierto gozo, con una expectación de que es algo bueno. Espero que no sea un tema como es muy común para algunos, un tema que puede ser aburrido, que lo menosprecian, que lo miran como una carga a veces. El espíritu está dispuesto, dijo Cristo, pero la carne es débil. A veces lo miramos de una manera que lo estamos menospreciando. Esta mañana tenemos el privilegio, hermanos, de acercarnos a una porción de la Escritura que en realidad es muy común, es muy familiar a todos nosotros. Es conocida como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Me gusta más bien usar la oración del Señor. Una oración que es repetida por millones de personas. Estoy seguro que en este día en muchas iglesias la han repetido esta oración. Pero nuestro enfoque esta mañana va a ser el versículo 7 y el 8, que es la introducción a la oración del Señor. Esta es una introducción importante a la oración, y si Dios permite, vamos a entrar un poco solamente en la oración del Señor en el versículo 9. Y la oración, vemos aquí la importancia de la oración, hermanos, es que si usted recuerda el contexto, Jesucristo está hablando sobre dar sin hipocresía. Y va a dedicar 4 versículos a decir, tienen que dar sin hipocresía. Después, como vimos la última vez, va a dedicar 2 versículos a decir, tienen que orar sin hipocresía. Y más adelante va a decir, tienen que ayunar sin hipocresía, y va a dedicar 3 versículos a decir, 4, 2 y 3. Pero en medio de este sistema del bosquejo de Jesucristo, toma 9 versículos extra para hablar sobre la oración. Era muy importante para Jesucristo, por tanto es importante para nosotros, y queremos darle el tiempo adecuado, porque la oración fue prioridad en la vida, en el ministerio de Jesucristo. Recuerdan que se levantaba, dice los evangelios, muy temprano de mañana y se iba al monte a orar, se apartaba en la mañana, en la noche se apartaba a orar, es que pasaba toda la noche a veces en la oración. Antes de escoger a sus discípulos, dice que pasó toda la noche en la oración. Antes de su muerte en Getsemaní, ¿qué es lo que lo encontramos haciendo? Orando y orando y orando. Muy importante la oración en la vida de él. Entonces, hay una introducción importante, hermanos, versículos 7 y 8. En esta introducción vamos a ver un error y la solución al error. Y este error y esta solución, hermanos, nos dan esa introducción necesaria para entender la oración del Señor. Porque en el versículo 7 y 8, Cristo dice, no deben orar así, no van a orar así. Y en el 9 dice, vosotros pues oraréis así. O sea, primero dice, no, ¿cómo no lo deben hacer? 7 y 8. Y en el 9 empieza a decir, más bien lo deben hacer así. Del lado negativo y el lado positivo. Entonces empezamos, hermanos, en el versículo 7. Dice Jesucristo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este es el error aquí que cometen muchas personas, dice Jesucristo. Cuando ustedes dediquen el tiempo a orar, dice, no usen vanas repeticiones. No repitan cosas en vano. Hay personas que repiten demasiado, que hablan mucho y dicen poco, como Cantinflas, ¿verdad? Hablan mucho y dicen poco. Pueden pensar que están realmente orando estas personas, pero simplemente están desperdiciando a veces el tiempo. De la misma manera, hermanos, que hay personas que pueden predicar y pueden predicar largamente y piensan que porque predicaron largamente enseñaron mucho, y no siempre es el caso. Una persona puede dar una clase y piensa porque tomó mucho tiempo, piensa que dijo mucho importante, y a veces dijo muy poco importante. De la misma manera es la oración. Personas pueden tomar el tiempo y orar largamente y solamente desperdiciaron mucho tiempo. La Biblia de las Américas dice en el versículo 7 que orando no usen repeticiones sin sentido alguno. Agustín dijo, hay una diferencia, y es real, Agustín dijo, hay una diferencia entre mucho hablar y mucho orar. Hay una diferencia entre mucho orar y mucho hablar. Usted puede mucho hablar en la oración, pero no quiere decir que realmente está orando. Es posible, hermanos, hablar simplemente por hablar. Es posible orar simplemente por orar. Hay personas que sienten que tienen que llenar un vacío de tiempo. Lo hacen por pura religiosidad. Sienten una obligación a orar. Y aunque no hay mucho que decir de su parte, por llenar el vacío repiten y repiten y repiten, sin realmente decir mucho. La palabra en griego, vanas repeticiones, es una palabra importante, es la palabra batalogeo. Se las menciono, hermanos, porque esto es conocido como una palabra onomatopeya. Es una onomatopeya. Ahora, si pueden ponerse la cachucha de pensar un ratito, ¿verdad? Vamos a pensar un poquito. La palabra onomatopeyas, los que conocen la palabra, se refiere a una palabra que el sonido de la palabra es el significado de la palabra, o el significado es el sonido de la palabra. Por ejemplo, si usted se levanta en la mañana, dice, en esta mañana me levanté y escuché el gallo que dijo kikiriki. La palabra kikiriki es onomatopeya, el sonido de la palabra. Kikiriki es el significado de la palabra, es el gallo. Si usted está en la casa, dice, hay completo silencio en la casa. Lo único que escucho es el reloj que hace tic-tac. Como dice el reloj, así hace el reloj, ¿verdad? Tic-tac. La palabra tic-tac es onomatopeya, que el sonido de la palabra es el significado de la palabra. O si después del servicio salimos afuera y decimos, yo veo las hermanas que están debajo del arbolito, las hermanas, y simplemente están en el wiri wiri. ¿Y sabe qué significa eso, verdad? Decimos, las hermanas están nomás en el wiri wiri, ¿verdad? Y llegaron tarde al servicio porque estaban afuera nomás en el wiri wiri las hermanas, ¿verdad? El sonido de la palabra nos da el significado de la palabra. Ya entendemos qué quiere decir todo eso. Bueno, esta palabra batalogeo es onomatopeya. Es un sonido nomás repetitivo. Jesucristo dice, cuando ustedes estén practicando la oración, no simplemente digan batalá, batalá, batalá. No simplemente repitan por repetir. Digan sonidos por decir sonidos sin significado realmente alguno. Porque lo que sucede muy normal, hermano, la tentación en nuestras vidas a veces es que estamos practicando la oración en autopiloto. Lo hacemos automáticamente. Es una repetición en vana. Ya estamos acostumbrados a orar de cierta manera que ni realmente tomamos el tiempo para pensar qué es lo que realmente estoy haciendo. Autopiloto dedicamos ese tipo de oración a Dios sin entender lo que a veces estamos diciendo. Si vamos a cantar, dice la escritura, tenemos que cantar con entendimiento. Si vamos a orar, tenemos que orar con entendimiento. No van a repeticiones automáticamente sin saber qué decimos. Hay personas que las oraciones que son tan repetitivas que ni toman un segundo para pensar qué es lo que están diciendo. Se levantan en la mañana, y como ya es costumbre, ¿verdad? Se levantan en la mañana, Dios mío, esta mañana te encomiendo este día en tus manos, ¿verdad? Y todos los días repiten lo mismo, que ni sienten el peso de la palabra. Llega el tiempo del almuerzo, y si es que dan gracias, ya saben lo que van a decir siempre, dicen lo mismo, ni lo piensan. Dios, te doy gracias por los alimentos que has proveído este día. Bendice las manos que preparó la comida. Lo que todos dicen, ¿verdad? Dale a los huérfanos y a las viudas, los más necesitados. Repítelo. Y el problema no es la oración, el problema es que lo dicen sin realmente pensar que lo están diciendo. Es tan repetitivo. Se acuestan en la noche, Dios, gracias por este día. Esta noche manda a tus ángeles que acampen alrededor de nosotros, ¿verdad? Que nos guarden de todo mal. Repiten lo mismo. Y lo dicen todos los días, todas las noches, dicen lo mismo. Si yo le pido a una persona que ore, a veces ya sé exactamente qué va a decir. Nunca toman el tiempo para vivir conscientes de qué es lo que realmente están diciendo. Son vanas repeticiones. Y Jesucristo dice, ustedes no sean así. No usen vanas repeticiones, dice el 7, como los gentiles. Así son los paganos, los gentiles hacen eso. Porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, interesantemente, hermanos, aquí cambia de grupo Jesucristo. Dice, como los gentiles. Si recuerdan, Jesucristo está hablando sobre los fariseos, los escribas, y en la sección inmediatamente anterior, él dice, no sean como los hipócritas, los fariseos. No estén practicando la oración como los hipócritas. Ahora aquí dice, no practiquen la oración como los gentiles. Es un grupo distinto. No estén orando como los fariseos, pero tampoco estén orando como los gentiles. Y la diferencia está, hermanos, que los fariseos hipócritas querían agradar al hombre, ¿recuerdan? Ellos querían agradar al hombre. Los gentiles intentan impresionar a Dios. Es la diferencia. Un grupo quiere agradar al hombre, otro grupo quiere impresionar a Dios. Un grupo tiene temor al hombre, el otro grupo quiere manipular a Dios. Piensan que si repito y repito y digo y cumplo con la práctica en la religión de orar y orar y orar, de alguna manera Dios, así dice el 7, me va a escuchar. En medio de toda esa palabrería, Dios me va a oír. Dios va a obrar en mi vida. Voy a obtener el favor de Dios. Usted recuerda, hermanos, que las naciones paganas, gentiles alrededor de este tiempo, tenían un Dios para esto, un Dios para esto y un Dios para esto. Pero eran dioses distantes, según ellos. Era un Dios, dioses distantes. Y la única manera de obtener el favor de ellos, que lo escucharan y que vengan a obrar en sus vidas, era si repito y repito y repito, tal vez me va a escuchar, tal vez hay un secreto en la oración, tal vez puedo convencer a Dios, tal vez hay un abracadabra en el cual Dios va a venir y va a venir a obrar en mi vida favorablemente. Simplemente intentando, de alguna manera se puede decir, manipular a Dios. Es un error grave, y muchos todavía lo practican. El Islam, hermanos, ustedes conocen los musulmanes. Ellos por ley tienen que de 5 veces postrarse y dedicar un tiempo a la oración. 5 veces por ley. Todos los que practican el Islam, los que lo intentan practicar bien, por lo menos, 5 veces al día tienen que postrarse y dedicar el tiempo a la oración. El hindú, usted ha escuchado también de la religión, los hindús, ellos tienen una cosa que llaman ellos mantras, igual, que son repeticiones. A veces usted tal vez los ha escuchado cuando practican mucho el sonido, ellos a veces dicen el sonido om. Si los ve que están meditando, dicen om, están meditando om, y nomás repiten el sonido om. Es lo que Jesucristo está diciendo aquí, nomás vanamente sonidos, repeticiones religiosas. Más cercano a la vida de todos nosotros, muchos grupos, especialmente en la Iglesia Católica Romana, repite precisamente la oración que estamos viendo muchas veces, día tras día. La repiten 10 veces al día, 20 veces a veces. Repiten lo que llaman el Ave María, los católicos, todos esos tipos de oraciones que tienen, vanamente repitiendo, sin realmente entender el significado de la oración, sin pensar lo que dice la oración. Y cristianos iguales, hermanos, como nosotros, podemos caer en el error donde andamos buscando un secreto de cómo alcanzar el favor de Dios en nuestras vidas. Si digo solamente la palabra adecuada, si oro lo suficiente, tal vez así puedo obtener el favor de Dios. Y no es así, ese es un error muy grande. La solución en el versículo 8, Jesucristo dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La solución es en recordar qué tipo de Dios tenemos nosotros. Tenemos un Padre, de cual vamos a hablar más en unos momentos, en el versículo 9. Tenemos un Padre que ya tenemos el favor de Él, ya nos ha aceptado como hijos. Y no solamente ya tenemos el favor de Él, este Padre, dice el versículo 8, ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidan. Nuestro Dios es tan grande, es tan sabio, soberano es Él, que aún antes de que usted diga las palabras, Él ya sabe. Todo lo sabe. Puede desperdiciar su tiempo y gastar el tiempo pensando que puede de alguna manera así agradar a Dios, y de nada sirve, porque Dios ya todo lo sabe. Es un Dios grande y poderoso, que perfectamente sabe lo que hace, tiene un plan individual para la vida de cada uno de nosotros. No como los dioses del mundo pagano, los gentiles. Un ejemplo muy, creo que importante en ver, hermanos, si pueden ir conmigo al Antiguo Testamento, vayan conmigo, Primera de Reyes. Una historia que probablemente es algo familiar para nosotros. Primera de Reyes 18. Y la tentación está de leer toda esta historia, que es muy hermosa, pero el tiempo no nos permite. Aquí encontramos a Elías delante de todos los profetas de Baal. Recuerden, en un tipo de competencia a ver quién tiene un Dios que realmente escucha. Versículo 25, entonces Elías, Primera de Reyes 18:25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses paganos, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomarán el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Y mira lo que dice el 26, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Dedicaban desde la mañana hasta el mediodía, esta era su costumbre. Oraban y oraban mucho, largamente, vanas repeticiones, y de nada les sirve. Elías le dice: pongan un sacrificio, pongan un animal aquí, pongan un buey. y a ver si Dios viene y les puede prender su fuego, a ver si su Dios falso puede hacer eso. Ahora dice el 27, hermano, esto es algo chistoso aquí. Dice el 27 que aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Se estaba burlando de ellos diciendo, gritar en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mira las costumbres que tienen los gentiles, los paganos, todo esto por obtener el favor de Dios. Se cortan, dedican largo tiempo a orar y orar, y Elías ahí lo está viendo y se está riendo de ellos, se burla. Dice, griten más fuerte, a lo mejor está dormido su Dios, a lo mejor no se puede escuchar. A lo mejor está en un trabajo específico, tal vez duerme, hay que despertarle, o va de camino, va en camino a otro lugar. Se está burlando de su Dios. Interesantemente, les menciono rápidamente, cuando dice el 27 que o tiene algún trabajo, el hebreo es muy gráfico. El lenguaje original a veces es muy fuerte y muy gráfico para los oídos modernos nuestros, que a veces a las traducciones al español no lo traducen literalmente. Cuando en el libro el profeta Isaías dice a veces que aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, no lo traduce literalmente a nuestro lenguaje, porque el lenguaje es algo gráfico para nuestros oídos a veces. Y igual aquí, o tiene algo de trabajo, literalmente, hermano, sin ser muy gráfico, como lo es el hebreo originalmente, dice, tal vez su Dios, se puede decir así, para maquillarlo un poquito, tal vez su Dios está sentado en la taza. Es lo que está diciendo Elías. Griten más fuerte porque se está burlando de su Dios, es lo que está diciendo Elías. Gráficamente dice, ¿qué Dios es este que ustedes tienen que no los escucha? Todo lo que hacen, se cortan y le gritan horas y horas y de nada sirve. En cambio, Elías, lo que Elías va a hacer en el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo en el 34, llenar cuatro cántaros de agua, y todo lo que está haciendo, para llegar al 36, hermanos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y por no leer la historia, Dios manda fuego y consume el sacrificio, y todo el pueblo se da cuenta verdaderamente quién es Dios, el Dios de Abraham, ese es Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Elías, nuestro Dios, ese es el verdadero Dios, un Dios personal que tiene una relación con Elías, y Elías lo sabe. Yo sé que yo soy tu siervo, yo sé que yo soy, él pertenece a Dios. Es muy diferente a todas esas oraciones vanas del pueblo. Y es por eso, hermanos, que lo que depende no es el tiempo, si quiero orar poco, si quiero orar algo, no tiene nada de malo. El problema está cuando pensamos que repetir y repetir simplemente por repetir, sin pensar en lo que realmente estamos diciendo, sin dejar que el peso de las palabras lleguen a nuestro ser, a nuestra alma, y sin intentar de manipular o controlar o convencer a Dios, que no lo podemos hacer, como vamos a ver después. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Ese es un error grave, y tenemos que entender que nuestro Dios es superior a nosotros. Por tanto, hermanos, si regresan conmigo ahora sí a Mateo 6, y vamos a entrar en el versículo 9, en lo que es la oración del Señor. Esta es la oración del Señor Jesucristo, en el versículo 9, Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así. Esta es la instrucción de Jesucristo. Vosotros, pues, van a orar así. Es la oración del Señor. Y es la oración del Señor, hermanos, Espero que entendamos, no porque esta es una oración que repitió Jesucristo. Esta oración que tenemos como ejemplo nunca la oró Jesucristo. Es manifiestamente imposible que Jesucristo hubiera repetido esta oración él mismo, porque en esta oración encontramos las frases como "perdónanos nuestras deudas", algo que nunca pudo haber dicho Jesucristo, porque no hubo nada de pecado en él. Jesucristo nunca dijo "perdóname por mis pecados", porque nunca hubo pecado en la vida de él. Decimos que es la oración del Señor porque es su instrucción. Él nos está enseñando cómo es que debemos nosotros practicar la oración, no cómo la practicó necesariamente él, sino es la instrucción para nosotros, cómo es que debemos nosotros practicar la oración en la vida de nosotros. Y es necesario mencionar, hermanos, que esto no es opcional. Esto es la instrucción de Jesucristo, no es opcional. Dice Jesucristo: vosotros pues van a orar así. Ustedes tienen que orar así. A veces estamos acostumbrados, hermanos, a decirle a la gente o pensar nosotros, bueno, la oración se practica sinceramente, ¿verdad? Tú cierra los ojos y di lo que quieras. Y puedes decir lo que quieras. Cualquier barbaridad que te salga de tu boca, con tal de que sea honesta, está bien. A veces pensamos que está bien decir eso. Aunque todo lo que digas en la oración sea teológicamente incorrecto, con que sea sincero y honesto, está bien. No, Jesucristo dice, este es un ejemplo, este es el patrón por el cual deben de ustedes guiar las oraciones que van a elevar a su Dios y Padre. No es una opción. Por eso es tan importante esta oración que encontramos en Mateo 6. Esta es la instrucción de él y no es opcional. Tenemos que aprender de esta oración que nos enseña Jesucristo para que aprendamos a orar de tal manera que Dios se agrade. Es igual, hermanos, si vamos a adorar a Dios, Dios no nos dejó a nosotros para que nosotros inventáramos maneras de cómo adorar a Dios según nos pegue la gana a nosotros. Dios nos dejó instrucciones de cómo hacerlo. Si vamos a predicar, si vamos a enseñar la palabra de Dios, tampoco lo hacemos simplemente como nos venga a la mente. Dios nos dejó instrucciones de cómo hacerlo. Es igual en la oración. Si vamos a orar, Dios nos ha dejado aquí un ejemplo muy bueno de cómo tenemos que orar. Y como ya mencioné, hermanos, el diseño de la oración aquí, hermanos, es importante recordar, no es para que la repita palabra por palabra, como muchas personas lo están haciendo. No es para que usted todos los días repita la oración constantemente. Y la razón es, hermanos, porque si usted ve el pasaje en Lucas, donde encontramos la misma oración del Padre Nuestro, las dos oraciones aquí en Mateo 6 y en Lucas 11 no son iguales. Si hubiera sido diseñado la oración para que usted la repitiera palabra por palabra, las dos oraciones fueran iguales. Y sin embargo, no lo son. En el contexto, acaba aquí Jesucristo de decir, no hagan vanas repeticiones. En el Nuevo Testamento nunca encontramos a ninguna persona que está repitiendo la oración aquí en Mateo 6, palabra por palabra. Tampoco la encontramos, nadie nunca la repite palabra por palabra. No fue el diseño, no fue la intención de Dios. Aunque, hermanos, tampoco significa que es necesariamente malo repetir la oración. A veces la leemos aquí antes de empezar el servicio, no necesariamente algo malo, el mal está en cómo lo hacemos, cómo lo practicamos a veces a muchas personas. Acompáñenme rapidito, hermanos, a Santiago, si pueden ir conmigo, para que veamos la importancia de esta instrucción siempre, de nuestra necesidad de ser instruidos siempre a cómo estar practicando la oración. Santiago, si pueden ir conmigo, 4, hermanos. Versículo 2 nomás, miren, bueno, el 2 y el 3, pero el 2 primeramente dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y dice el 2: porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí hay dos males, dos errores más aquí en Santiago 4, que a veces son muy comunes en la vida de nosotros. El primer error del versículo 2 dice que ustedes no tienen lo que deseáis, y la razón es porque no piden. Eso significa, hermanos, que hay muchas cosas en su vida que usted no tiene simplemente porque usted no pide. Hay muchas cosas que usted tuviera en su vida si aprendería simplemente a pedir, si aprendería a practicar la oración. El problema está es que no estamos orando lo suficiente, que no creemos lo suficiente en el poder que hay en la oración. Y Santiago aquí dice, mire, ustedes, a la iglesia, a la congregación le dice, ustedes, la razón por la cual ustedes no tienen, porque no piden, porque están menospreciando la oración, porque no dedican tiempo a orar, porque no dedican como Jesucristo en la mañana y en la tarde y en la noche a entrar en la presencia de Dios confiadamente y a orar y a orar y a orar, velar y orar, dice Jesucristo. La razón por la cual no tienen muchas cosas ustedes, dice, simplemente porque no están practicando la oración. J.C. Ryle, hermanos, el cual les he hablado un poco las últimas veces sobre en su libro sobre la oración, él dice, he visto cuidadosamente, dice, las vidas de los santos en la Escritura. He leído sobre la vida de muchos cristianos eminentes que han caminado sobre el mundo. Algunos ricos, dice, algunos son pobres, algunos, él dice, son calvinistas, algunos son arminianos. Él dice, la única cosa que tienen en común es que eran personas de oración. Está observando, dice, yo miro en la Biblia, yo miro los cristianos que han causado un gran impacto en el mundo, y lo que veo es que todos los que tienen en común ellos es que dedican el tiempo a la oración. Después él dice, yo veo en nuestras iglesias, y dice, yo veo las vidas de las personas, y yo creo que pocos están orando, dice. Es lo que él dice. Yo veo la vida en las iglesias de los hermanos, yo veo sus vidas, y yo creo, por ver sus vidas, dice, que pocos son los que realmente están dedicando el tiempo a la oración. Lo que él dice, en otras palabras, cuando veo a la iglesia, miro a la gente sufriendo, y miro las debilidades en sus vidas, en su fe, sus luchas y todo lo que están batallando, su falta de crecimiento, eso me dice a mí, dice J.C. Ryle, que no están orando. Yo sé que no oran, no han visto el poder de la oración en sus vidas. Después va a hacer estas preguntas él. ¿Realmente, dice él, podemos creer que las personas están orando día y noche contra el pecado cuando los vemos constantemente deleitándose en él? ¿Podemos, dice, suponer que están orando contra el mundo cuando son totalmente arrastrados por la corriente del mundo? O sea, ¿creen que están realmente orando por estas cosas cuando los vemos sus vidas? ¿Acaso piensan que están orando por gracia para servir a Dios cuando no tienen intención alguna de servir a Dios? Vemos las vidas, vemos las iglesias, vemos los hermanos, vemos las hermanas, y dice J.C. Ryle, yo sé que pocos están orando, pocos. Lo veo en sus vidas reflejan que realmente no están dedicando la vida a la oración. J.C. Ryle, lo que dice, Santiago lo dice, ustedes no tienen porque no están pidiendo. Y después dice Santiago 4, el 3, y cuando sí piden, el 3, y no reciben, es porque piden mal para gastar en vuestros deleites. El primer error es que no están orando lo suficiente, y luego cuando sí están orando, están orando mal, ignorantemente, egoísticamente, nomás pensando en uno mismo. Por eso, hermanos, en el contexto en Lucas 11, los discípulos se acercan a Jesucristo y le dice, enséñanos a orar, necesitamos una instrucción, necesitamos aprender cómo realmente orar. No dice enséñanos una oración para repetir, dice enséñanos a orar, enséñanos la importancia, el valor y cómo debemos hacerlo. Bueno, por eso esta es una instrucción. Vosotros pues oraréis así, dice Mateo 6:9, la instrucción de Jesucristo. Y en los 10 minutos que nos quedan, hermanos, según calculo yo, 11 minutos, vamos a decir, que calculo yo que nos quedan, si regresan conmigo a Mateo 6:9, Espérame. Calculo 11 minutos que nos quedan. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay cinco enseñanzas importantes que vamos a estar viendo aquí en la oración del Señor. Y la primera enseñanza, la única que vamos a ver esta mañana, versículo 9, tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. La enseñanza aquí es que tenemos que aprender, ser recordados de cuál es nuestra posición delante de Dios. Por eso dice Jesucristo, cuando van a orar ustedes, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre, hermanos, que se acerca al Señor, cuando nos acercamos en la oración al Señor, tenemos que estar conscientes de quién es Dios. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Dice el 9, Padre. ¿Quién es Dios? Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios. Eso hace toda la diferencia en nuestras vidas. J.I. Packer dice que Padre es el nombre cristiano para Dios. Me gusta cómo lo dice. Padre es el nombre cristiano para Dios. El nombre que nosotros, por el cual nosotros nos referimos a Dios como cristianos, Padre. Porque tenemos esa relación hermosa en donde Dios ahora no simplemente es un Dios lejano y distante, se ha acercado a nosotros. Nos ha amado, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y por medio de Él ha abierto la puerta. Ahora tenemos acceso y entrada. Ahora le llamamos Padre. Como hubiera sido totalmente un concepto muy difícil, totalmente difícil para los fariseos, los judíos en aquel tiempo. Pero para nosotros ya no, como cristianos. Ahora tenemos ese privilegio que confiadamente entramos a la presencia de Dios como hijos, ya no con temor, ya no somos enemigos, somos amigos. Dios nos ha adoptado ahora. Es por eso que más adelante aquí en Mateo 6, cuando un día vamos a llegar ahí, dice: ustedes no se afanen por nada, por el comer y por el beber, recuérdense, porque los gentiles piensan en esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad. No sean como los gentiles, no practiquen la oración como el mundo. Hay una diferencia en sus vidas. Ustedes son diferentes a los gentiles. Lo que nos hace diferente es que tenemos un Padre, que Dios es nuestro Padre. Es lo que nos distingue al mundo. El mundo no tiene a Dios como Padre. Ellos piensan a veces, ¿verdad? El mundo a veces, la religión les ha enseñado a veces que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero no, lo que nos distingue a nosotros del mundo es que como cristianos tenemos un Padre. Nosotros sí somos hijos de Dios, hemos sido adoptados por la obra de Jesucristo. Un versículo, hermanos, ahí igual en Mateo, hacia el final de Mateo, el último capítulo, Mateo 28, me gusta aquí las palabras de Jesucristo, cómo Él se refiere a los suyos, a los discípulos de Él. Mateo 28, después de la resurrección, inmediatamente después de la resurrección, en el versículo 9 dice: he aquí Jesús le salió al encuentro. Recuerdan las mujeres que fueron al sepulcro diciendo salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron a Jesucristo. El 10, Mateo 28, 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis ir dar las nuevas. Y mira lo que dice: a mis hermanos, me gusta, a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me van a ver. Ellos me verán. La primera vez que se le refiere así a sus discípulos después de la resurrección. Vayan, dice, y díganle a mis hermanos. Ahora son mis hermanos ellos. No solo son discípulos, no solo son amigos. Jesucristo les llama hermanos. Es una enseñanza, hermanos, muy maravillosa, espero, en su vida, en mi vida como cristianos. Que Jesucristo es su hermano. Somos hijos de Dios. Somos coherederos con Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos, que el Padre ama a su Hijo Jesucristo. El Padre ama a sus hijos, a nosotros. De la misma manera que Dios, el Padre, ama a Jesucristo, de la misma manera nos ama a nosotros. Eso es más allá de nuestra mente comprender. Que Dios, siendo santo y perfecto, me ame a mí, que lo ame a usted igual que a Jesucristo. Ese es el amor que Dios ha demostrado para con nosotros por medio de la adopción, cuando viene y nos adopta en Cristo, y ahora somos hermanos de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Es ahí, hermanos, en esa relación filial, familiar, entre Dios y nosotros, Padre e Hijo, que vemos realmente el amor de Dios. Es como medimos el amor de Dios. Si quieres saber qué tanto Dios lo ama, nomás recuérdese que eres su Padre. Recuérdese que le llama Hijo. Primera de Juan 3:1, por eso el apóstol Juan dice: mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Miren ese amor, miren qué tan grande es, qué privilegio que puedan ser llamados hijos de Dios. De nuevo, J.I. Packer, el mismo autor aquí, está diciendo: si usted desea saber qué tan bien una persona cualquiera comprende el cristianismo, si quiere saber qué tanto usted comprende el cristianismo, dice, averigüe qué tan especial esa persona piensa que es ser un hijo de Dios. Es como se va a dar cuenta si comprende el cristianismo, dice. Si no le impacta su adoración y su oración y toda su vida, esa persona no conoce lo que es el cristianismo. Si no entiende qué tan grande es ese privilegio de que usted pueda decir en esta mañana: Dios es mi Padre. Es mi Padre. Me ama igual. Por eso me acerco a su presencia confiadamente. Porque me escucha. Yo sé que me va a escuchar. Porque soy su hijo. No puede no escucharme. Me ama demasiado para ignorarme. Si usted va caminando en la calle después del servicio y se le acerca un niño y le dice: ¿me puedes dar dinero para comer? Y le llama a usted papá, o si es una mujer, mamá en este caso, ¿verdad? Dice: papá, ¿me puedes dar dinero para comer? Su reacción es que lo va a ver un poco extraño. No conozco quién es este niño. A lo mejor se va a espantar un poco, ¿verdad? Pero definitivamente lo va a mirar muy extraño. ¿Quién es ese extraño que me está llamando padre y me está pidiendo dinero para comer? Pero si su hijo se le acerca y le dice: papá, dame comida, tengo hambre, eso no se le hace extraño. Se le hace muy normal y con mucho gusto atiende a las necesidades de su hijo. Es igual con nuestro Dios. Un extraño puede orar a Dios. Dios no lo conoce, no sabe quién es. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, nos reconoce. Esos son mis hijos. Ellos están clamando a mí. Ellos tienen necesidad. Yo conozco. Yo los amo. Yo voy a obrar en sus vidas, porque son mis hijos. Segundo, hermanos, y igual ahí en el 9, cuando nos acercamos a Dios siempre tenemos que reconocer que es nuestro Padre, pero también dice el 9 que es nuestro Padre nuestro y que Él está en los cielos. Es decir, hermanos, no se vaya para un extremo romántico. Es mi Padre. No es un Padre común y corriente. Ese Padre está en los cielos, está sobre todo, está reinando y gobernando. No es su Padre común y corriente en la tierra, no es una persona común y corriente en este mundo. Es un Dios que está en una posición elevada, en una posición exaltada, al cual se acerca con reverencia siempre. Porque no entramos a su presencia jugando, con chistes, con juegos, ni con demandas. No, Él es el que está en control. Él está en los cielos. Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es decir, que cuando decimos que Él está elevado, es que Él no es parte de este mundo, Él no es contaminado por el pecado, no es afectado por el pecado y la maldad, aún en nosotros, Él es sobre, arriba, es mejor, y debe ser acercado. Nosotros nos acercamos a Él reverentemente, nunca lo hacemos irreverentemente. así como hablamos con personas diferentes, de una manera diferente, usted le habla a su hijo de una manera, le habla a un adulto de una manera diferente, como le habla a su esposa de una manera diferente, como le habla a una persona de posición de una manera diferente. Nos acercamos a Dios de una manera diferente, con reverencia. Vamos a orar, dice Jesucristo. Tienen que orar, pero reconozcan su posición, reconozcan que Dios es su Padre y se acercan confiadamente, sí, con amor, pero también con reverencia, sabiendo que Dios no es alguien con el cual podemos estar jugando ni manipulando en alguna manera en este mundo. En conclusión, hermanos, cuando tomemos un tiempo para orar nosotros, siempre, recuerde a quién se está acercando. ¿A quién se está acercando? Recuerde quién es usted. Eso cambiará mucho la manera que debemos estar practicando la oración. Recuerde quién es quién. Él es Dios, yo soy un hombre, pero también es mi Padre y yo soy su Hijo. Termino en esta mañana con las palabras de William Carey. No necesariamente en referencia a la oración, pero a toda nuestra vida, que incluye la oración. Palabras muy bien conocidas de William Carey, si es que no las ha escuchado. Y quiero que ponga atención, hermano, porque estas palabras, si las entiende, puede realmente cambiar su vida. William Carey, el misionero, recuerdan a la India, que duró años y años en la India, 7 años sin ver un convertido, hasta después de 7 años. Nunca se cansó, siguió, predicó toda la vida. Su esposa perdió la razón, perdió un hijo y mucho más. Pero fue a predicar, sacrificó mucho, abandonó mucho. Pero le preguntaban a él esto, como misionero, sabiendo, pensando que iba a fracasar él. La respuesta de William Carey, estas son sus palabras. William Carey dijo: yo no tengo temor a fracasar, dijo. Eso es muy importante. Yo no tengo temor a fracasar, dijo William Carey. Yo tengo temor a ser exitoso en las cosas que realmente no importan. Yo no tengo temor a fracasar, dice. Yo tengo temor a ser exitoso, pero en las cosas que realmente no importan. Ese es un temor bueno que le falta a muchas personas, que espero que pueda tener usted. No tenga temor a fracasar, hermanos. Tenga temor a que usted haga todo bien y que sea muy exitoso, pero que sea exitoso en cosas que realmente no importan. Usted puede ser exitoso en muchas cosas en este mundo y pensar que ha logrado y alcanzado mucho, dice William Carey, pero son cosas que no importan. ¿De qué sirve? Yo tengo temor a ser exitoso, a triunfar, pero en cosas vanas. Si vamos a ser exitoso, que sean cosas que realmente importan, cosas que realmente agradan al Señor. Olvídese de las cosas vanas de este mundo. Usted puede lograr y ser inteligente en el mundo secular y tener un buen trabajo y tener mucho dinero, cosas que no importan. Preocúpese por ser exitoso en lo que importa. Y eso empieza, hermanos, con la oración. Tenemos que ser exitosos en la oración. No podemos perder ahí la batalla en nuestras vidas como cristianos. Tenemos que velar y orar en todo tiempo. Velar y orar porque los días son malos. Velar y orar para agradar a nuestro Dios todos los días de nuestras vidas. Damos gracias. Padre Santo, entramos a tu presencia, Señor, una vez más, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Padre, que nos has amado, Dios mío, grandemente en Cristo Jesús, que ya no nos ves como extraños, que ya no nos ves como enemigos, ahora nos ves como hijos. Nos amas grandemente. Por ello entramos confiadamente a tu presencia, sabiendo que realmente en este preciso momento que estamos orando, tú nos estás escuchando. Sabemos que escuchas no solo lo que decimos, lo que pensamos, el clamor de nuestras vidas y el llanto del corazón aún mismo. Gracias, Señor, porque eres un Dios que siempre está cerca a nosotros como un padre a sus hijos, que siempre nos das todo lo que necesitamos, que siempre provees fielmente, abundantemente para todas nuestras necesidades. Te alabamos, te honramos, Señor, proclamamos que eres grande, que eres bueno, que eres digno de recibir siempre todo el honor y toda la gloria. Sabemos que eres el Dios que habita en los cielos, que reinas y gobiernas sobre todo, que tú estás en control sobre todas las cosas, que nuestros tiempos están en tus manos, nuestras vidas, nuestros planes, propósitos, no solo el presente, no solo el pasado, pero aún el futuro. O sea, sabemos que empezaste una buena obra en nosotros y un día la has de perfeccionar cuando estaremos contigo en gloria por toda la eternidad. Nos deleitamos en poder confiar en ti, en poder alabarte y cantarte, y nunca nos cansaremos de hacerlo hasta aquel día cuando estaremos contigo alabándote con todo tu pueblo, con toda tu iglesia, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Te alabamos, te exaltamos siempre en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.